y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición, nuevo capítulo de Duna en Punto en esta jornada de día viernes. Es 15 de noviembre, último día de la semana. Y acá en Santiago, en la capital del país, ya tenemos luz natural hace bastante rato. Y la temperatura a esta hora llega exactamente a los 10 grados acá en la región metropolitana. Y este día viernes lo vamos a terminar con una máxima que va a estar un poquito más baja que ayer y que anteayer. Cercano a los 25, 26 grados, de acuerdo a lo que está mirando y estoy viendo en la página de la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día viernes. Ya le vamos a contar cómo se nos viene el fin de semana. Estamos a una semana de la segunda vuelta de la elección de los gobernadores regionales en 11 regiones de nuestro país, pero sin lugar a dudas esta jornada va a estar centrada, vamos a poner el foco, vamos a tener que estar mirando todo lo que pasa a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Justicia. Ahí se va a llevar adelante la audiencia de formalización contra el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, que ayer fue detenido en Viña del Mar. Llevado por funcionarios de la Policía de Investigaciones hasta la Brigada de Homicidios acá en Santiago, y pasó su primera noche en un calabozo a la espera de esta audiencia de formalización que se va a realizar, insisto, a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia. Una audiencia, una detención, una imagen, insisto, por ver esposado a quien fuera hace menos de un mes o un poquito más de un mes el jefe de las policías, el jefe civil de las policías, quien estaba a cargo de proteger la seguridad del país y de luchar contra el crimen organizado, en menos de 30 días o en 30 días pasó a ser una persona que está detenida, esposada y que hoy día va a tener que enfrentar a la justicia. Eso ha generado muchas consecuencias y seguramente va a seguir generando muchas consecuencias. Algunos dicen todavía el remesón es fuerte para el gobierno, desde el punto de vista de quien estuvo trabajando hace 30 días en la repartición del Ministerio del Interior, codo a codo con la ministra Carolina Toá, codo a codo con el presidente de la República, Gabriel Boric, que ayer casi al unísono, de cuando se ve la imagen que él es detenido, sacado desde su departamento en Viña del Mar, postea en la red social X que acá en Chile nadie está por sobre la ley. Después, quien ha oficiado como vocero de este equipo de crisis que se instaló para hacer frente a esta situación, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refiere ante los medios de comunicación y responde todas las preguntas que tienen que ver con la detención de Manuel Monsalve. Insisto, va a ser una jornada centrada en aquello y todavía vamos a tener mucho tiempo para tratar de buscar todas las consecuencias y los efectos que tiene la detención de Monsalve y saber en qué calidad va a quedar después de esta audiencia. ¿En prisión preventiva? ¿En qué recinto carcelario? ¿A dónde va a ser trasladado? ¿Dónde ser llevado? ¿Cuánto tiempo se decreta para la investigación de este caso, que en las últimas 24 horas ha tenido de verdad una gran cantidad, un cúmulo de información respecto a lo que pasó durante todo este tiempo entre la denunciante y el otrora subsecretario del Interior? Vamos a estar pendientes de eso también, de la cumbre de la PEC. Allá está el presidente de la República, Gabriel Boric, viajó anoche a Lima. Hoy día va a participar de la cumbre de la PEC en ese país, reunión de por medio con el presidente de China. Y el periplo del presidente continúa mañana en la noche cuando viaje a Brasil, va a participar en la cumbre del G20, reunión con Lula da Silva, hasta el día martes. Miércoles va a estar allá en ese país para regresar después acá a Chile. Tendrá que regresar a puertas de la segunda vuelta de los gobiernos regionales, que es el domingo 24, y por cierto, también con este remesón que significa la detención de Manuel Monsalve. A propósito de viajes, la DGAC, sus funcionarios están en movilización, lo resolvieron el día de ayer. A partir de las 8, en una hora más, comienza la paralización y lo que se está pidiendo de parte de los diferentes aeropuertos, porque esto va a ralentizar el servicio, es que la gente llegue con bastantes horas de antelación. 3 horas por lo menos están pidiendo para los vuelos locales, entre 4 y 5 para los vuelos internacionales. Y vamos a ver todos los efectos que tiene esta situación en los aeropuertos del país. Josefina Stavrakopoulos, mira, hice el link a propósito de viajes, bueno, apareces tú a esta hora de la mañana acá en Duran.com. ¿Cómo te va?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues acá estamos.
Hago un viaje por el antes que nada y acá en el Duran.
Mira, un periplo.
Un periplo, sí. No muy largo.
No, pero intenso.
Intenso, y me gustan estos viajes.
Sí, yo sé que sí.
Oye, dime. Te cuento, a esta hora hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 26.
Había una luna enorme hoy día en la mañana.
No la vi, sí. Parece que venía muy concentrada en llegar a la hora, pero que no miré el río.
Se vería como bien tenue, porque ahí había un poquito de nube en el cielo, nubosidad alta acá en Santiago, pero bien grande la luna.
Bueno, se espera nubosidad parcial durante toda la mañana. Va a despejar en la tarde, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y el fin de semana las temperaturas no van a ser tan altas. El sábado se espera una máxima de 24 y el domingo ya subiría hasta los 27. Aprovecho de contarles en otras zonas de Chile donde nos escuchan a través del dial en Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, 12 grados a esta hora, cielos parcialmente cubiertos y una máxima de 18 grados. Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 13 grados, cielos cubiertos, máxima de 16. Probablemente algo de gotas podrían caer durante las primeras horas de esta mañana. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 9 grados, máxima de 14, y se espera nubosidad parcial durante todo el día de hoy.
Como siempre, acá en Duna estoy muy, pero muy bien acompañado. Además de Josefina Stavrakopoulos, voy a estar en un rato más con Consuelo Saavedra y también con nuestras infiltradas. Hoy día viene Gloria Faúndez y también viene Leslie Ayala. Se van a abocar, por cierto, a todo lo que ha ocurrido, todo lo sucedido y lo que podría pasar a partir de las 9 cuando se lleve adelante la formalización contra Manuel Monsalve. De eso vamos a estar hablando con Leslie Ayala, con Gloria Faúndez, con Consuelo Saavedra. Eso en un rato más acá en Duran Punto. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 7 minutos, vamos a leer nuestros titulares.
A las 9 de la mañana comenzará la formalización del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve por delitos sexuales y la Fiscalía va a solicitar prisión preventiva. Por su condición de ex jefe policial se evalúan alternativas a una cárcel común para proteger su seguridad, incluyendo la cárcel de Casablanca, El Manzano en Concepción, la cárcel de Rancagua, todas con medidas de seguridad específicas. La detención de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, reactivó las críticas hacia el gobierno. El presidente Gabriel Boric afirmó que nadie está por sobre la ley, pero su pronunciamiento avivó cuestionamientos sobre la respuesta inicial del Ejecutivo. Desde la oposición señalaron que la gestión de la ministra Toá quedó debilitada y exigieron mayor autocrítica. El presidente Gabriel Boric iniciará una gira internacional participando en la cumbre de la PEC en Perú y el G20 en Brasil, acompañado del canciller Alberto Van Claveren, los ministras Vallejo y Toro, y se unirá al viaje ellas dos atendiendo temas de desinformación, desigualdad y también temas ciudadanos. El paro de los trabajadores de la DGAC continúa tras el fracaso en las negociaciones, lo que podría provocar más retrasos y cancelaciones de vuelo en Santiago. Si no se llega a un acuerdo en las conversaciones de este viernes por la mañana, los servicios se van a ralentizar y a partir del mediodía se generaría esto. Achila criticó la huelga, considerándola ilegal y perjudicial para la conectividad y los derechos de los ciudadanos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos. Kennedy, conocido por su postura escéptica frente a las vacunas, tendría la misión de combatir las enfermedades crónicas y reformar las políticas de salud pública. Y en el deporte, Chile enfrenta a Perú en Lima hoy día a las 22:30 horas, buscando una victoria para salir del último puesto y mantener las esperanzas de clasificar al Mundial 2026. Pablo Milad exigió al técnico Ricardo Gareca al menos 4 puntos en los próximos 2 partidos para continuar frente a la selección. 7 de la mañana con 9 minutos.
Menos 4 puntos.
Está difícil.
Perdió Argentina ayer, empató Brasil. Bueno, la tiene compleja el técnico Gareca. 22:30 partidos de esta noche ahí en Perú, en Lipa. Ya vamos a ir a Perú porque está allá el presidente de la República, Gabriel Boric. Antes quiero contarle que en la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia, a partir de las 9 de la mañana va a comenzar la audiencia de formalización de cargos contra Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior. Ocurre justo un mes después de presentada en su contra una denuncia por violación. El otrora jefe civil de las policías fue detenido ayer en la mañana por detectives que llegaron hasta su departamento en el sector Agua Santa, ahí en la ciudad de Viña del Mar, y ya en Santiago se le pudo ver esposado en la Brigada de Delitos Sexuales y ya por la noche, pasó su noche, la primera ahí esposado en la Brigada de Homicidios en la comuna de Ñuñoa, para enfrentar, por cierto, lo que va a significar esta mañana la formalización ahí en el Centro de Justicia. 30 días exactos pasaron desde la denuncia hasta su detención. La Fiscalía le imputaría los delitos de abuso sexual, violación y violación tentada. Para lo anterior, habría sido fundamental un informe comparativo de ADN a las prendas que la propia denunciante entregó al Ministerio Público el pasado 14 de octubre, hace exactamente un mes. Y la detención de Monsalve sería exclusivamente por los delitos de índole sexual y por ahora no se presentarían aquellos ilícitos contemplados en la ley de inteligencia en los que podría haber incurrido el ex subsecretario en el ejercicio de su cargo. Esto a raíz de todas las diligencias que se llevaron adelante antes de haberse presentado las denuncias y las órdenes o indicaciones que dio justamente el subsecretario a algunos funcionarios de la Policía de Investigaciones en lo particular. Lo concreto es que hoy Monsalve estará sentado en el tribunal enfrentando las imputaciones que le haga el Ministerio Público y esperando la decisión que adopte el tribunal respecto a su futuro. Acá la gran pregunta es dónde va a quedar en caso de que la justicia, por ejemplo, determine la prisión preventiva. Gendarmería será la encargada de custodiar a quien fuera hace exactamente un mes el jefe civil de las policías y será crucial el informe con recomendaciones de seguridad que ese organismo haga respecto a la situación que vive justamente Monsalve. Además, se debe tener en cuenta que el otrora ex subsecretario del Interior es un imputado con alto riesgo. Desde el 17 de octubre dejó de ser justamente el llamado sheriff de la delincuencia en nuestro país. Y eso, por cierto, lo que lo convierte en un hombre de alto riesgo. Por lo mismo, si hay algo de lo que existe claridad, es que Monsalve no puede quedar en un penal común y corriente o bajo cualquier régimen, pues obviamente podría sufrir represalias por su antiguo rol en el gobierno como jefe de la seguridad. Hay varios escenarios para Monsalve que apuntan, por ejemplo, a que él pueda quedar en algún recinto especial. El primero tiene que ver con la solicitud que haga justamente la defensa de la ex autoridad y donde es clave comunicar el domicilio que fije Monsalve, lo que resulta ser determinante para el lugar de reclusión que podría tener el ex subsecretario. Si es Viña del Mar, donde fue detenido el día de ayer, lo más probable es que sea llevado a la cárcel de Casablanca, que es un recinto penal precisamente para quienes cometieron delitos sexuales. Es más pequeño y tiene, por cierto, una seguridad mucho más acotada. Ahora, también existe la posibilidad, aunque más remota, de que la defensa de Monsalve pida, por ejemplo, el traslado a la región del Biobío. Recordemos que él también tenía domicilio en esa región, es oriundo de allá también, y está su familia. De ser así, ahí la cárcel elegida sería el Manzano de Concepción. Pero también existe y no se descarta la posibilidad de que pueda ir a la cárcel de Rancagua, un recinto de máxima seguridad y con mayor espacio para resguardar a la ex autoridad. Son los escenarios, los posibles lugares donde podría irse que efectivamente se determina hoy día que debe quedar en prisión preventiva Manuel Monsalve. Todo se va a dilucidar en el transcurso de esta mañana, cuando a las 9, insisto, comience. Parta en el Centro de Justicia esta audiencia donde vamos a ver nuevamente a Monsalve esposado y esta vez en el banquillo de los acusados.
Bueno, la situación del ex subsecretario del Interior está golpeando fuertemente a La Moneda nuevamente. Lo hizo cuando se destapó el caso, porque el gobierno ha tenido que enfrentar diferentes críticas por haberlo mantenido en su cargo, pese a saber desde el inicio la investigación y que la denuncia la realizaba una subalterna de él, cuando él estaba en la subsecretaría del Interior. Si bien el presidente Gabriel Boric y Carolina Toá no respondieron preguntas durante la jornada de ayer, siguieron el caso desde La Moneda. En sus redes sociales, la ministra del Interior, al igual que el presidente Gabriel Boric, reafirmaron la postura del gobierno y es que los hechos se investiguen hasta el final. La investigación avanza, la justicia está actuando, decía, y el resultado debe ser que se conozca la verdad y que se sancionen los delitos que correspondan, era lo que decía la ministra del Interior. Claramente la noticia sobre la detención fue recibida por Toá durante una reunión de la bancada de senadores del PS, quienes acudieron a entregarle su apoyo ante las críticas que recibido desde la oposición en materia de seguridad, porque sabemos esto ha golpeado fuertemente a la ministra del Interior. Incluso el senador Gastón Saavedra señaló que tras salir del encuentro que estaban empezando la reunión cuando se enteraron de la noticia. No le habían avisado a la ministra del Interior, Carolina Toá, que iban a detener a el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y básicamente lo que aseguran es que se enteraron por la prensa. Y en ese escenario en el que el gobierno se vio sorprendido por la prensa, difiere también del momento en que Toá se enteró de la denuncia, mientras que en esta ocasión la Policía de Investigaciones o el Ministerio Público no le avisaron a La Moneda sobre este arresto. El martes 14 de octubre sí hubo un llamado desde la PDI para avisarle a la ministra del Interior que había una denuncia por violación en contra de Monsalve. También llamó la atención que la autoridad a cargo de responder las preguntas de la prensa sobre lo que ocurrió fue el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien llegó a la cartera en reemplazo de Monsalve, y su vocería se dio incluso antes de que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refiriera al tema. Fue bastante cauteloso, por cierto, en sus declaraciones. Dijo en todo momento que los antecedentes están bajo reserva y que el Ejecutivo está actuando con proactividad, destacando también que se han puesto a disposición los antecedentes administrativos a la Contraloría para que haga una auditoría en ese sentido. Y en el oficialismo también hubo reacciones a esta detención, repitiendo un mensaje similar al de La Moneda. La presidenta del PS, por ejemplo, Paulina Udanovic, decía que aquí la igualdad ante la ley es el principal principio que debe regir y que él está sometido a un proceso judicial. Desde el Frente Amplio dicen que el arresto es una muestra de que nadie está por sobre la ley, muy en la línea entonces de lo que planteaban desde el gobierno, incluso el presidente Gabriel Boric, que diría que fue uno de los primeros en reaccionar a esta detención de Manuel Monsalve a través de X, que dijo, nadie está por sobre la ley.
7:17 a.m.
Escuchas, Duna en punto.
Ese fue lo que tú estabas diciendo, nadie está por sobre la ley, el posteo del presidente Boric en la red social X, en su cuenta personal, el único comentario que hizo ayer el presidente el día que se conoce de la detención, 10:54 a.m, se conoce el posteo del presidente justo cuando era detenido en Viña del Mar, el ex subsecretario del Interior. Insiste, eso fue el único comentario en su cuenta, el único del día, de un día agitado para La Moneda y también particularmente agitado para el presidente Gabriel Boric, que anoche tuvo que emprender rumbo a Lima, Perú, donde esta mañana ya estará participando de la cumbre de la PEC, mientras en el Centro de Justicia va a estar siendo formalizado Manuel Monsalve. En Perú, el presidente será parte de la cumbre y luego irá a Río de Janeiro con motivo del G20. Llegó anoche al vecino país, acompañado del ministro Alberto Van Claveren. Se va a unir a ellos una comitiva de empresarios que va a formar parte de este viaje y tiene previsto reunirse en una bilateral con el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. Mañana, en tanto, va a participar de la sesión plenaria y enseguida sostendrá una reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La noche del sábado, el presidente va a tomar rumbo a Río de Janeiro para participar de la cumbre del G20, a la que fue invitado por el presidente del Brasil, Lula da Silva. En este evento se va a sumar el presidente y el canciller a la ministra Camila Vallejo y también la titular de Desarrollo Social, Javiera Toro, van a acompañar al presidente en Río de Janeiro. Va a alojar Brasil al presidente hasta el martes, donde asistirá a la tercera sesión sobre desarrollo sustentable y transición energética. También va a sostener diversas reuniones bilaterales. Periplo del mandatario que lo tendrá de regreso el día martes acá a nuestro país, a puertas de la segunda vuelta de los gobiernos regionales y sabiendo de antemano el presente judicial de quien en su minuto estuvo muy al lado de él, a la derecha, desde el punto de vista de preocuparse no solamente de la lucha contra el crimen organizado en nuestro país, sino que darle seguridad al país, como es Manuel Monsalve. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Y finalmente no hubo humo blanco en la movilización de trabajadores de la Dirección General Aeronáutica Civil.
Esto parte en un rato, a las 8, ¿no?
A las 8 de la mañana parte, pese a que ya los dirigentes suspendieron el paro de actividades que estaba apostado para alcanzar un acuerdo más bien económico con autoridades. Ellos apuntan principalmente al gobierno en el fracaso de las negociaciones. aviones. Hoy está funcionando normalmente, por lo menos a esta hora el aeropuerto de Santiago. Estaba revisando, de hecho, recién a través de redes sociales y no hay mayores inconvenientes, pero sí se podrían generar nuevamente retrasos y cancelaciones de vuelos programados por este paro que continúa. El último intento por acercar posiciones se va a materializar durante esta mañana, y si las conversaciones no prosperan, claramente los servicios van a comenzar a ser más lentos durante el mediodía. La preocupación del gobierno ante un eventual caos en el terminal aéreo se vio bastante acrecentado, además porque el inicio de la huelga de 400 conductores y auxiliares de buses de la empresa Turbus se suma a esta situación, así que está bastante complejo el panorama y claramente hay una preocupación. Hay algunas aerolíneas que están ofreciendo cambios en los pasajes, incluso devoluciones, por la afectación que se está viviendo en el aeropuerto. Estamos hablando de LATAM, de Sky y de JetSmart, que están anunciando algunas medidas para compensar a los pasajeros, que incluye la posibilidad de cambiar pasajes que hayan sido cancelados o devoluciones al medio de pago. Así que vamos a ver cómo funciona el aeropuerto, no solo el aeropuerto de Santiago, sino que los aeropuertos de Chile en general, pero ya los problemas habían comenzado el día miércoles con esta paralización que se suspende. Ayer funcionó con normalidad el aeropuerto, pero hoy día podrían tener problemas en cuanto a la gestión en los diferentes aeropuertos del país.
Porque todo va a ser más lento, se ralentiza el servicio, así es que las recomendaciones de parte de las aerolíneas es tomar providencias, llegue un poquito más temprano, si es que puede más, mejor aún, para evitar, por cierto, situaciones de colapso. Los efectos económicos de esto se van a ver con el correr de los días. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. El dólar, 975 pesos. La UF, 38.058 pesos. Y el cobre, 4,11 dólares la libra.
Y la prensa económica que trae este 15 de noviembre, mira, Pulso destaca: Hacienda deberá recaudar unos 1.000 millones de dólares para compensar baja de impuesto a las empresas. Otro título de Pulso: Servicio de Impuestos Internos presenta 19 querellas por delitos tributarios con foco en combate del crimen organizado. ¿Y qué destaca el financiero en esta jornada de viernes? BHP busca aumentar producción de escondida y prepara mega inversión para nueva concentradora. Son parte de los títulos económicos de este viernes.
Last night, Pitbull completely surprised his fans.
Bringing out the legendary John Bon Jovi. John Bon Jovi.
Creating a historic night on Pitbull's Party After Dark Tour.
Oye,
¿La vamos a escuchar completa?
No, vamos a escucharlo de fondo. Solo quería que escucharas el principio, porque llama la atención, ¿no?, el mix de cantantes. Estamos escuchando a Pitbull y a Bon Jovi.
¿Qué mezcla?
¿Qué mezcla más rara, no? Esto ocurrió en los Latin Grammy de anoche, que sorprendieron al público con una colaboración bastante inusual en el escenario, fusionando el rock y el reggaetón en el remix Now or Never. La canción, que es una versión renovada del clásico de Bon Jovi, de It's My Life, mantuvo el icónico coro del rockero, mientras Pitbull aportaba su estilo único con algunos versos llenos de energía y de fiesta, como no. La gala también celebró los 25 años de los Latin Grammy con Juan Luis Guerra y Jorge Drexler, destacándose entre los ganadores, pero también hubo una chilena dentro de los ganadores. Estamos hablando de Mon Laferte, que se llevó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa. Así que las novedades en el mundo de la música que ocurrieron durante la noche de ayer.
Que estuvo espectacular, dicen, a propósito de esta canción que estamos escuchando. Vamos a la pausa. Quiero contarte que en Salfarren no cuentan con más de 20.000 vehículos, sino que cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Leasing operativo, renta car, arriendo de maquinarias y venta de autos usados. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Con esta mezcla musical nos vamos a la pausa. Vuelve a las 8, Josefina, hasta ahora, Cúpulos.
Así, 8 en punto, espero.
Ahí parten las noticias. Por ahora, pausa y ya venimos con más a Duna en Punto.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Scotia presenta el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda UF3, que ofrece un retorno objetivo, no garantizado, y un conveniente balance entre el retorno y riesgo en momentos atractivos para invertir en UF. Fondos Mutuos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 y 1790. El aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cnfchile.cl.
Historia 16578. Don Fernando está a cargo de los cultivos de su campo, pero a la hora de manejar su flota de camionetas cuenta con la gestión del leasing operativo de Salfarrent. Y así tiene más tiempo para él y su familia. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
En esta segunda parte del programa nos vamos a abocar, por cierto, a mirar desde diferentes ángulos lo que pasa con la situación de Manuel Monsalve, que esta mañana, y lo decíamos en el primer bloque, va a ser formalizado ahí en el Centro de Justicia. El tratamiento jurídico, las esquilas políticas, bueno, diferentes aristas que queremos conversar a esta hora de la mañana con el abogado y ex ministro de Justicia Isidro Solís, a quien tenemos en la línea telefónica y aprovecho de saludar de inmediato. Isidro, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Encantado, Rodrigo. ¿Cómo está usted?
Bien, pues. ¿Usted cómo está? ¿Todo bien?
Bien. Sí,
qué bueno. Oiga, déjeme partir por el contexto, si usted quiere, antes de ir al contenido o al fondo de todo lo que estamos viendo a propósito uh-huh. de lo que ha pasado las últimas 24 horas. La imagen de Manuel Monsalve esposado, de Manuel Monsalve detenido, ¿a cuánto? ¿30 días de dejar de ser el hombre fuerte de la lucha contra el crimen organizado, de la lucha contra la violencia, la inseguridad en nuestro país? ¿Cómo se interpreta, cómo se describe, Isidro?
Como el funcionamiento correcto del sistema. Son medidas estándar. Existen protocolos y los protocolos se le aplican a todo el mundo o deberían aplicársele a todo el mundo, sea quien sea, haya sido usted el hombre más poderoso del país o sea un simple ciudadano. Y por lo tanto, claro, el Ministerio Público tomó una decisión porque podría haber tomado otra, que era pedir fecha para formalización y que le hubiera llegado caminando tranquilamente, como lo hacen otros imputados, a los tribunales, pero cuando el Ministerio Público tiene el temor de fuga, normalmente hace.
Ahora,
y de, pide previamente una orden de detención, trae a la persona a audiencia de control y de formalización.
Era lo que ayer al menos se quejaban de alguna manera los abogados que representan la defensa de Monsalve, ¿no? Decía, bueno, él siempre ha prestado colaboración. ¿Por qué? Porque había que detenerlo antes de formalizarlo.
Este es un tema, primero, de criterio, pero también, segundo, de funcionamiento del sistema. Yo me dedico a la defensa penal y, por lo tanto, estas son de repente problemas que uno vive con clientes propios. Pero tiene que asumir que las investigaciones criminales se hacen a partir de la duda y no de la confianza. Y, por lo tanto, el Ministerio Público tiene todo el derecho, eventualmente, a pensar que una persona ya en los momentos críticos de una investigación eventualmente se fugue. Y la verdad es que todos podemos imaginarnos la tremenda crisis que sería para el Ministerio Público si eso ocurriera en un caso tan emblemático, tan mediático. Yo creo que no quisieron correr ningún riesgo.
Perfecto. Desde ese punto de vista, ¿la estrategia de Armendáriz es la correcta, dice usted?
La estrategia de Armendáriz, yo más que la correcta, diría que es la estrategia que cualquier abogado puede anticipar con un mínimo de experiencia. Nosotros conversamos hace unos días atrás, ustedes me preguntaron, porque a todo el mundo le llamaba la atención la demora en la formalización. Creo que en ese momento yo dije, mire, cuando uno defiende normalmente y se demora tanto una formalización con una investigación muy intensa, normalmente eso es una mala noticia, no una buena noticia. Eso ve a un Ministerio Público preparando una causa no para la formalización, que es un acto administrativo relativamente sencillo para ellos, sino para la discusión de cautelares, que va a ser lo más duro del día.
Ya, en este caso, y para entender mejor y quienes nos están escuchando, Isidro, es decir, la demora en la formalización de parte del Ministerio Público tiene que ver con recabar, por cierto, antecedentes, más pruebas, pero eso, mirado desde ese punto de vista, no es que se dilate porque no tienen las suficientes pruebas, muy por el contrario, dice usted.
Yo apostaría, por ejemplo, las medidas cautelares que uno puede pedir van desde firma mensual, arraigo nacional, hasta prisión preventiva. Y por lo tanto son muy distintas lo que nosotros llamamos la intensidad de las medidas.
Claro, una más gravosa que otra, ¿no?
Depende básicamente de algunos criterios. Y esos criterios son si está en peligro la víctima, si el imputado es un peligro para la sociedad o si existe peligro para la investigación. Y una demora en toda esta investigación para formalizar, uno solo puede entenderla cuando el Ministerio Público está buscando pruebas suficientes para fundar una cautelar muy intensa.
Y en este caso, a priori, ¿usted tiene la sensación de que va a quedar en prisión preventiva, Monsalve?
Yo tengo la sensación de que lo van a pedir.
Ya.
No vamos a partir de las 9 de la mañana, la audiencia es pública, uno la ve por el canal del Poder Judicial. Ahí vamos a ver la calidad y la cantidad de pruebas. Y en ese momento se va a poder anticipar con algunos minutos la decisión del juez, pero la prisión preventiva el Ministerio Público la pide y el juez ve si la decreta o no. Y por eso que es muy delicado, cuando el Ministerio Público toma la decisión de pedir prisión preventiva de un imputado que tiene una defensa capaz, solvente y fuerte, es porque tiene que fundarla muy bien. Y eso ha sido seguramente lo más probable, que en este momento nos vamos a enterar. Estos días han sido intensos días de peritaje, de diligencias judiciales, de declaraciones de personas, que está todo destinado a eso. Está todo destinado a probarlo el tribunal. Mire, aquí lo que uno tiene que probar es básicamente la existencia del delito y luego la necesidad de la cautela. Y esto está destinado a probarlo al juez. Señor juez, más allá del delito que se ha cometido, que es un delito horroroso, que nosotros sostenemos que está justificado a las pruebas que presentamos, esta persona es un peligro para la sociedad, para la investigación, para la víctima, y por lo tanto, por esas razones, son las razones por las cuales pido eventualmente prisión
preventiva. Isidro, estamos conversando con Isidro Solís, abogado, exministro de Justicia. Su expertise, su experiencia, y por lo que hemos leído, ¿no?, y todo lo que se ha ido conociendo, le da la impresión de que va a seguir el camino de imputarle delitos de connotación sexual, y no, por ejemplo, lo otro que se ha ido investigando, se ha ido conociendo, que tiene que ver con referido, por ejemplo, delito a la ley de inteligencia, obstrucción a la justicia. ¿Eso no debería estar presente en la audiencia hoy día?
Yo me imagino que lo más probable, los rastros de información que uno tiene para evaluar son básicamente, no se olvide que hubo una audiencia de cautela pedida por la defensa en la que ellos pidieron el acceso a la carpeta que había sido declarada secreta. La intervención del fiscal Armendáriz en esa audiencia, sí, particularmente porque ahí tuvo que justificar la negativa en Chile, las investigaciones criminales son públicas, y uno tiene derecho a acceder, y por lo tanto es muy excepcional que a uno le puedan decretar en la reserva o el secreto de la investigación, y tuvo que justificar esa decisión. Y en todo lo que dijo el fiscal Armendáriz, uno veía así como que iba haciendo un check en cada una de las cosas. Aquí, por ejemplo, lo dijo, en un par de ejemplos que dio, estaban claros que estaban los presupuestos materiales de un eventual delito de obstrucción a la investigación. Yo me imagino, anticipando una estrategia, que lo más probable es que hoy día lo que se vea sea la imputación del delito sexual, más la obstrucción a la investigación.
Perfecto. Isidro,
porque con eso, la verdad es que tiene la base suficiente para fundar la prisión.
Hemos ido conociendo, Isidro, en este caso, son 30 días, ¿no?, desde que él sale o se presenta la denuncia hasta que es detenido el día de ayer, menos días desde que él sale del gobierno y renuncia ahí en la misma moneda hasta lo que vimos ayer a través de las imágenes, ¿no? Su detención en Viña del Mar y después traslado a Santiago. En todo ese proceso, y hay historias también antes, ¿cómo uno se explica, Isidro, que algunos funcionarios de interior o de gobierno, cercanos, por cierto, a Monsalve, tuvieran espacio para amenazar a la denunciante? Otro que incluso le llevó ropa mientras él estuvo en Viña del Mar. Había un círculo que funcionaba, da la impresión, todavía para Monsalve. Se supone que había un sumario, ¿no? Ese sumario debiera dar luz en todo esto, ¿no?
O sea, el sumario es responsabilidad administrativa, nada más que eso, y debiera dar luz. Pero esas conductas, que son bastante llamativas, por calificarlas de alguna manera, van a requerir una investigación y una explicación dentro del juicio. O sea, hay ahí actitudes que alguien tiene que explicar. Yo, la verdad es que como todos los ciudadanos, lo único que uno sabe es lo que ha leído y ha escuchado en los medios de comunicación, pero la persona que hace esa, entre comillas, advertencia,
sí,
te pueden matar a ti, te pueden matar a tu papá, lo pueden atropellar, ¿no? La verdad es que uno no sabe y está a medio camino entre la advertencia y la amenaza. Y dependiendo de cuál haya sido no solo el contexto y la palabra exacta, sino que lo que se pueda entender de intención, eventualmente hay ahí también una conexión con la causa criminal. Pero eso va a tener que ir investigándose a poco.
Isidro, déjeme sacarle un ratito el traje de abogado, de exministro de Justicia, llevarlo y preguntarle al político. En Chile las instituciones funcionan, fue lo que posteó ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, justo en el momento que estaba siendo detenido Monsalve. ¿Desmarque justo y necesario de parte del presidente para este caso en lo particular, cree usted?
Yo tengo la impresión de que el presidente tuvo una muy mala reacción inicial. Y por lo tanto, lo que ha venido a partir de ese momento es una, sin decirlo, es una suerte de ¿cómo que se llama?, reconstrucción de su actividad. Su primera reacción, que fue la reacción de confiar seguramente en la conversación y en la información de su ex subsecretario, una persona con la cual el subsecretario del Interior, mire, le dan un dato porque yo estaba en los gobiernos. El subsecretario del Interior es el único subsecretario con un grupo muy pequeño de ministros que tiene acceso ilimitado al presidente de la República. El subsecretario, si quiere, porque así funcionan los gobiernos, puede llamar al presidente las veces que necesito que era en el día, puede acceder a él en el momento que le estime que tiene una, como que se llama, algún problema de la gravedad suficiente para que lo vea el presidente. Es un colaborador muy inmediato. Yo muchas veces he dicho, el subsecretario del Interior es más que muchos ministros. El nombre es engañoso en Chile. Y por lo tanto, claro, en ese momento él escuchó una versión, confió eventualmente en esa versión y tuvo una muy mala reacción inicial. Y a partir de ahí, lo único que uno ve es un intento de corregir ese error inicial. Y por lo tanto, la verdad es que... Pero los pronunciamientos del presidente, la verdad es que en estos momentos, a lo importante que es el juicio, no le ponen ni le quitan.
Ya, un sí o un no, la última, Isidro. ¿Se demoró entonces en salir Monsalve del gobierno?
Yo creo que sí. Yo creo que ese es el error base que el gobierno nunca va a poder eliminar.
El exministro de Justicia...
un subsecretario mire, con los rastros de información de la primera conversación, uno le pide la renuncia.
El exministro de Justicia, Isidro Solís, conversando con Duna esta mañana. Gracias, Isidro, que esté muy bien, buen día.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Igualmente. 7:39, nos vamos a la pausa. En Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, la Dehesa, la Reina, también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Puedes conocer además tres nuevas carreras de la FINIS: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, visita finis.cl. Universidad Finisterre, integrar para transformar. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Gloria Faúndez, Leslie Ayala, acá en Duna en Punto.
El primer trabajo del escritor no es opinar, sino decir la verdad y negarse a ser cómplice de la mentira y la desinformación. La literatura es la casa del matiz y la contrariedad frente a las voces de la simplificación.
En Duna, la escritora norteamericana Susan Sontag escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas, desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Reducir el 42% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030 es el compromiso que deben alcanzar de inmediato las naciones del mundo si queremos mantener viva la meta de no superar el calentamiento global en 1,5 grados Celsius. Así lo indica el informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que además advierte que, si no se incrementa la ambición climática, el mundo se encamina a un aumento de temperatura de hasta 3,1 grados en el transcurso de este siglo. En este escenario, los nuevos planes de acción climática que serán presentados por los países del G20, previo a la COP30, que se realizará en Brasil en 2025, son vitales, ya que de no estar a la altura de este desafío, su efecto debilitará inevitablemente a las personas, el planeta y también a las economías. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:42 Consuelo, sí, va a partir la Leslie, Gloria, no te preocupes. Y está Consuelo Saavedra también a la
hija. Al aire, Tulio.
¿Cómo estás, Consuelo? Buen día.
Sí. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, yo quiero... ¿Puedo partir con una felicitación?
Obvio.
Pero por supuesto.
Siempre, quiero felicitar siempre, al equipo. Quiero felicitar en estas dos mujeres, en estas dos infiltradas, a todo el equipo de La Tercera. No he parado de leer. Está increíble todo lo que han reporteado en el caso Monsalve.
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y le dije a todos a suscribirse, ¿no? Sí.
Aprovecha.
Le dije a la Lili de la mañana, respect.
Por supuesto que sí. Aprovecha. Y latercera.com. Sí, bueno, lo conversábamos también fuera de micrófono. Yo le decía también que ayer vi mucho... mucha nota que se destacaba a propósito del trabajo que había realizado La Tercera en este caso, que hoy día tiene una... podríamos decir una versión también casi cúlmine de lo que va a pasar respecto a la situación de Manuel Monsalve. Leslie Ayala, usted con la palabra.
Sí, hoy día es la audiencia de formalización, ya se designó un magistrado del séptimo juzgado de garantía, quien va a tener que resolver, que es el magistrado Mario Cayul. Él deberá resolver si finalmente esta petición que hará la Fiscalía Centro Norte de prisión preventiva está acorde a justamente las pruebas que se van a presentar. Es súper importante entender que hoy día primero se va a controlar la detención que todos vimos ayer en vivo y en directo de Manuel Monsalve, que se produjo en su departamento en Viña y quien fue después luego trasladado hasta la capital. Ayer se pensaba que podía pasar a control de detención ayer mismo, sin embargo, finalmente se fijó una audiencia hoy día a las 9 de la mañana, y es importante porque se tiene que ver si esta orden de detención, ¿no?, se ajustó a derecho. Y nosotros entendemos que acá la justificación de la Fiscalía de por qué finalmente decide detener a Manuel Monsalve y no, porque también tenía existía la posibilidad, y de hecho la defensa un poco lo reciente desde ese punto de vista, de solicitar una audiencia, que se fijara una fecha y que Manuel Monsalve junto a su defensa llegara caminando por la explanada del Centro de Justicia a presentarse ante la justicia. ¿Por qué se toma esta determinación? Bueno, principalmente lo que nos explicaban ayer fuentes del Ministerio Público, porque está en la ley. Cuando una persona arriesga penas de cárcel, es decir, está en un escenario de posible o eventual una pena efectiva de cárcel, lo que se hace es solicitar orden de detención. De hecho, así está establecido y normado en el Código de Procedimiento Penal, y eso es lo que finalmente decidió el equipo que encabeza el fiscal regional Javier Armendáriz y también Francisco Jacir, a propósito de todo el cúmulo de pruebas que durante 31 días se reunieron. Si bien acá hubo bastantes críticas de por qué la Fiscalía no hacía nada con Monsalve, que Monsalve estaba libre, que lo veíamos viajando de Santiago a Viña y no lo tomaban preso. Bueno, la explicación que hay detrás un poco la vamos a conocer hoy día cuando la Fiscalía tenga que abrir su investigación que hasta el día de ayer estaba con carácter de secreta, de hecho era secreta incluso para el propio Monsalve, para su defensa.
Para el CDE también, que dice que por eso tampoco...
Sí, el CDE ayer se reunía en comité penal, pero no alcanzaron a tener a la vista el gran cúmulo de antecedentes que tiene la Fiscalía justamente para tomar la determinación de querellarse. Entonces lo que nosotros...
¿Es pública la audiencia de hoy? Pero tú dices que, bueno, hoy día vamos a conocer los antecedentes.
Siempre hay una discusión. Si la defensa, por ejemplo, lo solicitara o el querellante, en este caso María Elena Santillaña, en representación de la víctima, es posible que se abra debate al respecto. Entonces, no podríamos adelantarnos ahora. Hasta el momento, transmite el Poder Judicial y hasta el momento no hay ningún incidente que dijera que esto va a ser a puerta cerrada.
9 de la mañana.
De hecho, la cautela de garantía, sin ir más lejos, que fue la primera audiencia donde se expusieron antecedentes, digámoslo, en ese entonces reservado, como era la denuncia de la víctima, las actuaciones que se le estaban imputando ya en esa época a Manuel Monsalve, no fue secreta. Entonces, no tendría por qué haber algún argumento al respecto, siendo que participaron exactamente los mismos intervinientes que hoy día van a ser. Pero bueno, en el entendido de que se proceda a la formalización, una vez que la Fiscalía pide la prisión preventiva, lo que vamos a ver es justamente todas estas declaraciones que ya en parte el equipo de La Tercera ha adelantado, que tiene que ver con los testigos clave, aparte del testimonio evidentemente de la víctima, un lato testimonio donde ya da cuenta de cómo ocurrieron los hechos y que finalmente la Fiscalía va chequeando de alguna forma con el trayecto del taxi, ubicando al taxista que trasladó tanto al imputado como a la víctima esa noche, entrevistando al servicio de camareras del Hotel Panamericano, el sitio de suceso de los hechos.
También son los elementos clave, si pudiese resumir en los testimonios que han recabado ustedes en la tercera, dos o tres asuntos que te parecen determinantes en lo que puede suceder hoy día.
Lo primero es el rastreo de las cámaras. De hecho, nosotros pensábamos al principio que el trayecto del taxi era desde afuera del restaurante Ajiseco, ¿no?, donde se produce esta escena, y luego al Hotel Panamericano. Resulta que las dos personas, tanto el imputado como la víctima, caminaron hasta pasado la Alameda y toman el taxi recién en calle San Francisco. Entonces hay todo un trayecto que acá las cámaras dan cuenta de lo que ocurrió, porque recordemos que la víctima, ella dice que después de un tercer pisco sour, ella no recuerda nada, por ende no tenía la fiscalía en ese momento certeza de lo que había pasado en el trayecto justamente entre el restaurante y el hotel. Bueno, todo eso va a ser un elemento clave, y eso es gracias a 172 cámaras que fueron periciadas, levantadas desde todo el Gran Santiago. Lo segundo como elemento es que el testimonio de la víctima se va verificando tanto con las declaraciones de quienes la vieron esa noche, como por ejemplo el personal del hotel, y sobre todo el tema del si hubo o no consentimiento, si ella estaba o no en condiciones de decir que sí o que no, con la declaración de este taxista, que a quien es testigo presencial de todos esos minutos donde ella refiere, al menos en tres oportunidades, que no quería ir al hotel con la persona que estaba acompañándola, que era el entonces subsecretario Monsalve, que quería por favor ir a su casa, que de cierta forma estas súplicas que hace y de las cuales él es testigo, son muy relevantes para el Ministerio Público sostener justamente lo que tiene que ver con este delito de violación, donde el consentimiento o la posibilidad de ella de decir que no es finalmente lo que va a ser como el verbo rector.
Y bueno, como es clave el testimonio del taxista, solo para aclarar, caminan, toman el taxi, cuando toman el taxi es al domicilio de la denunciante y después al hotel, ¿cierto?
Pero ese ella de entrada le dice al taxista por la ventana, habla con el taxista por la ventana.
Claro, es que el testimonio. Ella le pide como ayuda.
Y le dice que no quiere estar con esta persona.
Claro, pero el taxista como que también ahí un poco se confunde, ¿no? Porque es una situación de noche, son personas que evidentemente él dice estaban con un cierto grado, estaban ebrios, y él dice en algún momento piensan que pese a que el señor que él veía, que no reconoce como al subsecretario Monsalve, no lo reconoce como autoridad, dice es mayor, él siempre pensó que estaba frente a una pareja. Entonces claro, tienen este primer episodio en el domicilio de ella, donde se bajan, pero luego vuelven a subirse y vuelve esta situación donde le vuelven a pagar 20,000 pesos según lo que refiere él. Ahora, todo esto también es para estar apoyado, y quizás el tercer elemento ya para dar el paso a la gloria, con la prueba científica. Y si bien acá hay elementos, porque la víctima denuncia 21 días después, recordemos, del hecho, es decir, hay poca posibilidad de encontrar material genético a esa altura, si la fiscalía cuenta con ciertos informes periciales de justamente médicos legistas del servicio médico legal, que van a dar cuenta de cómo se puede posicionar justamente este acto que se va a imputar hoy día, que es la agresión sexual, a propósito de la evidencia biológica levantada tanto en el Hotel Panamericano, incluso en el taxi de este testigo clave, y obviamente en las ropas que guardó la víctima.
Hay otro elemento muy clave, me parece a mí, que el tema cuando ella señala en su declaración que ella advierte al subsecretario de que ella no consintió la relación, porque es a partir de ese punto donde se desata todo lo que ha sido el manejo de Monsalve ex post, ¿no? Que es solicitar a la PDI que vaya a revisar las cámaras y todo eso, que a él lo tiene también con un tema pendiente respecto del abuso de la ley de inteligencia, que no va a ser tema en todo caso
hoy día.
Hoy. Pero eso es muy sintomático, porque lo que él ha sostenido hasta este minuto es que él fue objeto de una situación de la que no se acuerda para nada, y que él temía ser sobornado, que había sido objeto de algún tipo de, no sé, ponerle algo en su trago, y eso es lo que, según él, gatilla que él vaya a revisar las cámaras. Entonces es muy importante que la víctima haya dicho que ella le dijo que no consintió, y después de eso se desatara toda esta trama paralela. Ya, pero esto no es un caso solamente policial, por cierto. Policial. Tiene una profunda arista política y La Moneda abre hoy una nueva etapa en el manejo de este caso. La primera fue, por cierto, la inicial, ¿no? La que determinó que el subsecretario permaneciera en sus funciones ya una vez que autoridades tenían conocimiento de que estaba siendo objeto de una denuncia de connotación sexual.
14 denuncias, 15 se reúnen, el 17 renuncia.
Y renuncia La Moneda. Así es. Y desde La Moneda, además, él plantea su inocencia. Eso podría ser...
El 18 en la conferencia de prensa.
Claro, y que esto tiene un punto cúlmine, evidentemente, en la controvertida conferencia de prensa del presidente, donde la sensación que da finalmente esa conferencia de prensa del presidente es que el presidente al menos le dio el beneficio de la duda a su entonces autoridad. De hecho, el presidente explícitamente habla de la presunción de inocencia en esa etapa. Después, cuando se empiezan a revelar una serie de cuestionamientos al manejo, se viene esta una segunda etapa en la que uno podría señalar que es la ruptura de La Moneda con el ex subsecretario, donde ya se habla de traición a la confianza
el dejarlo solo,
del
¿no?
presidente y esta suerte soltarlo. De abandono que culmina, digamos, en que ya La Moneda una suerte bastante voluntarista, sin embargo, hay como silencio respecto de la situación de su ex subsecretario. Y ahora se abre una nueva etapa, porque ahora vamos a conocer los testimonios probablemente de las autoridades mientras esto ya se comience a desarrollar. Recordemos que aquí ha declarado desde el presidente de la República, ministro, subsecretario, dando cuenta de cuál fue el manejo que ellos tuvieron de este tipo de esta situación, digamos, y bajo la sombra de si hubo o no encubrimiento, ¿no? Porque esa es la gran duda de si hay encubrimiento o que hubo encubrimiento de las autoridades respecto de esta situación. Sobre eso, por más que quiera, La Moneda no se va a poder desprender. Va a tener que dar explicaciones a medida que se van anunciando, van conociéndose con mayor profundidad los hechos. Falta también en profundidad la propia defensa de Monsalve, que aún él no ha no ha declarado, ¿no?, su propia versión de los hechos, y lo que tenemos y lo que se conoce de él son más bien los trascendidos de su equipo que...
Hoy día no podríamos escuchar nada de eso, ¿no?
¿De qué cosa?
¿De parte de Monsalve, de la defensa?
Hay una estrategia que podría ser la declaración judicial, que se llama, pero hasta el momento no está agendada para eso la audiencia de hoy, y entendemos que no está en los planes de la defensa.
Difícil, más allá de eso... Si recién tuvieron acceso a la carpeta...
Sí.
Ayer. Ahora,
más allá de eso, está toda la situación judicial que se va a desprender del ex subsecretario. Esta es una figura que ha sido, por más que no haya sido objeto de vocerías públicas de La Moneda, su tema en privado es un tema respecto de qué va a pasar en él en un futuro, la posibilidad de en qué penal él va a poder o no cumplir su pena. Por cierto, en principio la prisión preventiva, no es cualquier subsecretario, el subsecretario que estaba a cargo de la seguridad. Yo pensaba ayer cuando lo veía entrar a la brigada de delitos sexuales, cuántas veces él fue ahí a hacer una pauta recientemente.
Claro, ¿cómo garantizas la seguridad, que es algo para todas las personas que están en detención? Pero pues, en particular alguien que perseguía delincuentes.
Sí, entonces, en un departamento, una institución de la cual él fue jefe, ¿no? En teoría, sí, como jefe civil.
Por cierto, entonces ese es un gran problema, porque... por ejemplo, se hablaba de... Hay varias posibilidades, entiendo que se están barajando. Una es Capitán Javert, pero esta no está definida para personas de digamos, vinculadas a connotaciones sexuales. Se le negó en su momento la posibilidad a Nicolás López de acceder
y al propio Eduardo Macaya, argumentando que era una cárcel para delito económico y no sexual.
Entonces, claro, ahí hay todo un tema de... Y por cierto, la seguridad, porque más allá de que toda persona tenga que pagar... por cierto, sus responsabilidades, el Estado es garante de la seguridad también de las personas en los penales. Entonces, ahí ya tienes un problema nada de menor que yo creo que en este minuto está siendo también objeto de harto debate en La Moneda.
De todas maneras, vamos a estar muy pendientes entonces. 9 de la mañana, Centro de Justicia comienza la audiencia de formalización.
Exacto. Claro. Y ya sabemos que está lo mejor.
¿Ocupé bien las palabras, Leli?
¿Cuál? Audiencia de formalización. Primero control de detención y luego audiencia de formalización. Después petición de cautelares, prisión preventiva.
Ahí está, ¿ves?
Resolución. Esperamos que todo se termine, concluya hoy día.
Sí, porque puede continuar, ojo.
¿Cuánto puede durar esto? Más o menos.
No, está planificado para que sea durante toda la jornada. Así que ya en la tarde deberíamos tener una resolución del magistrado Cayul y que es apelable, ¿ah? ¿Eh? Esto va a llegar sí o sí a la corte.
De todas maneras.
Bueno, nos lee, ¿no? Nos lee la tercera.
O sea, ya estoy metido. Por favor, ya estoy
minuto
metido
a minuto.
Gloria Faunde, Leslie Ayala, Consuelo Saavedra, gracias. ¿Ah?
Muy pendiente. A la tercera.
Sí, por supuesto. Ahí está.
Que estén bien.
La suscripción.
Chao.
Que estén muy bien. Miren noticias acá al 89.7. Después de eso hablemos en Ofenduna. Que tengan un buen viernes, ¿ah? ¿Eh? Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo. ¿Sabías que